Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo de la cadena COPE, en el que vamos a tener motor y sobre todo NBA. Motor, este fin de semana hay mucho, ¿eh? Tenemos Fórmula 1 y tenemos domingo. Motos, ¿sí? Sí, Super Domingo. Ahora estamos en Argentina, donde están las motos. Primero, Fórmula 1, Bahrein. ¿Qué noticias?
Hombre, sobre todo...
Primero, ¿a qué hora es la carrera?
5 y 10 de la tarde.
El domingo 5 y 10 de la tarde.
Domingo 5 y 10 de la tarde, carrera nocturna, por eso es más tarde de lo habitual. Y a ver qué pasa, porque es un horario más convencional, con lo cual tendrá más audiencia. Y además, es el primer circuito convencional, normal. El circuito en el que veremos si Ferrari de verdad... Lo de Australia fue que el Ferrari no va, o fue solo ocasional de Australia, que es un circuito diferente. Dice Vettel que este año van a tener menos velocidad punta, el coche les va a correr menos en recta, pero más en curva. Yo creo, me han dicho a mí en Italia, que lo que les pasó es que tuvieron que bajar el régimen del motor y por eso corría tampoco el Ferrari, porque realmente se estaba calentando, y en Bahrein de luego van a ir mucho mejor. Pero claro, hay otras cosas. Hay gente que dice que a lo mejor este año puede ser el año de Valtteri Bottas ganando el Mundial. Vamos a ver, segunda carrera, ahora ya le están esperando, viene Hamilton con ganas, con sus trenzas en el pelo, viene a por todas, vamos a ver si consigue hacerlo. Y luego está McLaren. McLaren hay dos puntos, efectivamente el punto negro de la fiabilidad que hablábamos antes, y el otro es el coche corre en recta. El año pasado estaba a 13 kilómetros por hora en todos los circuitos, 12, era un desastre. Y este año, por lo menos, tiene buena velocidad punta, está a 2 o 3 kilómetros por hora de los más fuertes. En Bahrein a buenas rectas. En Bahrein hay algunas curvas rápidas que no había en Australia, y en Bahrein puedes aprovechar más la aerodinámica bajando el coche porque no hay baches. Quiere decirse que son optimistas en puntuar. Sainz es optimista en puntuar, en entrar en Q3, en hacer un buen fin de semana. Eso sí, así explicaba el piloto madrileño el hándicap que te contaba al principio del programa, ese hándicap de fiabilidad, porque ahora tienen que tener mucho cuidado y no repetir más errores, porque están al límite de la penalización con una de las partes del motor.
Lo que sí que seguro es que el MGUK está fuera, en la basura. Habrá que poner el segundo y solo hay dos permitidos, así que desde luego no es la mejor forma de empezar la temporada en cuanto a fiabilidad, pero bueno, no es parte de nuestra culpa.
Bueno, no es su culpa, y también es cierto que el motor se ha recuperado, aquel motor que empezó a prenderse en llamas y él tardó un poco en salir del coche y se ha recuperado, pero lo van a usar para los libres. El tiempo amenaza lluvia en el desierto.
¿En Bahrein?
En Bahrein. Amenaza lluvia para la calificación a las 4 de la tarde del sábado.
Hace un mes que no llueve en Madrid, va a llover en Bahrein.
Eso es cambio climático total. Sí, también sí, te digo sí. Una cosa, que yo una vez vi llover en Bahrein y es más, se me volaron unas gafas del airazo que hacía. Uh-huh. Eran de estas de montura invisible, acabaron colgadas en un árbol y era complicado de noche sin ver encontrar esas gafas, claro. Tanteando, pero las encontré, ¿eh? Milagro. Bueno, a lo que vamos. El siguiente capítulo es...
Qué historia, tremenda, ¿eh?
No, es tremenda. Es una de esas historias. Yo tengo muchas historias de viajes. De tanto viaje tengo muchas historias.
Sí.
Da para un libro, pero bueno, otro día te cuento.
Otro día.
Alonso Dakar y la Fórmula 1. Mañana aparece en Bahrein Fernando Alonso. Viene directamente de Sudáfrica, de ese test con el Toyota. Hay que ver cómo va Alonso en rally. Cómo derrapa, cómo salta. Hemos visto ya las imágenes en acción. Y fíjate cómo suena esta bestia de 385 caballos, este Toyota que ganó este año el Rally Dakar, el Toyota Hilux.
Parece como una ternera cabreada, ¿no?
Vaya, ya estamos. Yo que os pongo este clásico de los motores y siempre hacéis
y luego
bromas.
Hay unos cerdos que están matando ahí cualquier cosa.
Sí, bueno, sí, son todo comparaciones campestres.
Sí.
Hombre, yo...
Unas corderas.
Son corderas, sí. A ver, es un sonido V8. A mí me gusta mucho el sonido V8.
Sí.
A lo que voy, y a los aficionados también. 400 kilómetros ha hecho estos dos días y 7 horas al volante. Ahora, pensar que con eso vale para el Dakar, no. Si ahora Alonso decidiera ir al Dakar, que todavía no lo ha decidido, tendría que hacer algunas de las bajas de las competiciones del Campeonato del Mundo que hay de cross country. Y si lo hiciera, las dos primeras que podría por calendario serían la baja España-Aragón y la baja de Hungría. Esas dos las podría hacer. La baja Hungría es del 8 al 11 de agosto. Pero ojo,
con Toyota siempre.
Con Toyota. Pero claro, Alonso, en esta manera de divertirse que tiene este año fuera de las carreras de Fórmula 1, ha mirado todo. Y ha mirado también la NASCAR. Toyota tiene un coche en la NASCAR. Y ojo al mes de agosto que está considerando correr alguna carrera en NASCAR, es decir, como Top Gun. Así que nada. Y luego rematarte diciéndote, efectivamente lo contábamos antes, que le vamos a tener en los test de Bahrein, va a subirse al MCR34, aunque sea unos test para Pirelli, va a dar su impresión sobre el coche y lo va a hacer en dos jornadas. Eso sí, una de ellas compartida con Carlos Sainz, que también va a estar en los dos días de test, el martes y el miércoles de la semana que viene.
Esto en coches. En motos, Borja González, Argentina. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué hora tienes allí?
Pues las 9:20, justo ahora.
9:20 de la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el Gran Premio de este fin de semana? ¿A qué hora es el domingo?
La carrera va a ser a las 8, es la primera de horario así potente de este año. Y como Qatar, muy igualada, probablemente con cierta ventaja por parte de la Honda, eso ya lo han dicho todos, y por parte probablemente de Márquez, también Suzuki llega a una buena situación. Es un fin de semana en el que se ha hablado mucho de reglamento técnico por parte de, después de lo que pasó en la carrera de Qatar, que hubo una apelación por parte de todas las fábricas contra un alerón que había puesto Ducati, y se ha declarado una especie de guerra entre fábricas por ese tipo de temas, y un poco también con la resaca del año pasado, que recordarás fue la famosa carrera en la que dijimos, Márquez se volvió loco intentando adelantar pilotos, llegó al lado de Valentino Rossi, le adelantó, le tiró y generó muchísima tensión. Yo pensaba, la verdad, es que iba a haber mucha más gresca aquí o mucha más expectación en ese sentido, porque la afición argentina es igual que en el fútbol, muy en ese sentido muy barra brava, y mucho aficionado de Valentino Rossi. Hay una tribuna aquí de para 7.000 personas que está todo vendido desde hace un par de meses, aficionados de Valentino Rossi. Pero bueno, yo he visto cómo salía Márquez del circuito, que salía con un scooter, porque tiene que estar aquí en un hotel a unos 300 metros del circuito, y la verdad que la gente, había mucho aficionado de Márquez, muy educada, le han gritado para animarle, había gente también aficionada de Rossi y no le han dicho nada, e incluso le han regalado una camiseta de la selección argentina con el 93 y con su número detrás. O sea que de momento todo calma, chicha, esperando un poco lo que empecemos a ver a partir de mañana en los entrenamientos libres.
Pues lo iremos contando durante el fin de semana aquí en la cadena COPE. Un abrazo, Borja.
Hasta luego.
Gracias, Carlos.
Gracias a ti. Por cierto, en las motos ha habido, han hablado Márquez de Marcos Rodrigo y le han preguntado.
El piloto fallecido el otro día.
Y él ha dicho que fallece más gente en las carreteras y que estaba cumpliendo su sueño y que él no se arrepiente de haber empezado tan joven en moto. Que se respete eso, ha pedido Marc Márquez.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
The Americans. Siguen Senabre y Luis García, ¿verdad?
Siguen.
Hoy le hemos dado descanso a Parra, que creo que está por Alemania, me ha parecido. Sí, está en Hamburgo, en Hamburgo está de viaje, de estos viajes que hace Parra, así en plena temporada. Y está Pani Agua. Hola, Pani.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde estás?
En casa.
Vale, perfecto. Sabes que estamos emitiendo a través de Radio Marca también, que sepáis que sale la sección de Americans. A través de Radio Marca por primera vez. Así que para los que no os conozcan, pues son...
Un gran saludo para los oyentes de Radio Marca también.
A ti te conocen, Luis, porque tú estuviste en Radio Marca, ¿no?
Claro, cuando viniste con el talón,
sí.
la cláusula se la pagaste a Radio Marca.
Senabre, ¿tú debutas en Radio Marca?
No, yo estuve ayer en la tertulia.
No, pero digo de Americans.
Ah, sí. De Americans. Bueno, es que es la primera semana.
Bueno, claro, sí.
Pero,
no había, hasta que hablaste ayer, no, nunca había estado en Radio Marca.
No,
vale.
No.
Pues mira.
Bueno, ahora me haces dudar, No sé si en alguna tertulia...
Vale.
Bueno.
Que arranca el Sweet 16 del March Madness. ¿Me podréis decir qué es esto?
Pero a qué queda.
Queda muy bien, ¿eh? Sweet 16 del March Madness. Dime, ¿qué es esto?
Es la fase final de la fiesta del baloncesto universitario. El Sweet 16 son los 16 equipos que quedan, que se supone que son los más poderosos. Bueno, los que lo han hecho más bien, porque muchas veces los poderosos se quedan por el camino. Y la locura del mes de marzo es como se conoce a todo esto que hemos vivido, estos brackets que nadie acierta, van cayendo universidades, y aunque se llame March Madness, en realidad la Final Four siempre es en abril, los primeros días de abril, y es una fiesta del baloncesto universitario.
Luego llega el Elite 8, Elite 8, y después la Final Four.
Sí, ya lo hemos dicho muchas veces, que es más... Es más por lo que se monta alrededor, las trompetas, las bandas, las mascotas, la gente. Lo ha explicado muchas veces el profe Paniagua, que es lo único que se parece un poco al sentimiento europeo de pertenecer a un equipo. Como aquí, gente que es del Barça, del Madrid, o de Boca o de River y tal, pues ahí son de su universidad y es una fiesta. Luego, partidos de básquet, te puede salir uno muy bueno, te puede salir una castaña tremenda que acaba 20-30, pero en general es un espectáculo de gente y de color.
Tengo aquí que CBS y Turner se hicieron con los derechos televisivos por 19.800 millones de dólares.
Sí, sí, sí.
¿Pero por cuántos años?
Por 20, me parece.
Ah, vale, vale.
La NCAA mueve muchísimo dinero y tiene la peculiaridad de que los únicos que no cobran son los jugadores, porque se entiende, la NCAA, el cuerpo de gobierno de la Liga Universitaria, entiende que con la beca de estudios que le dan a los jugadores, pues ya es suficiente, ¿no? Pero hay una enorme controversia, y lo que sí es cierto, lo que han comentado tanto Luis como Dani, es que mueve muchísimo dinero alrededor, y particularmente en apuestas, tanto legales como ilegales. Y de hecho las ilegales, digamos la gente de Cosa Nostra, la mafia, particularmente la mafia italiana en Estados Unidos, mueve más dinero en apuestas en la March Madness que en la propia Super Bowl. O sea que aquí, y luego también es muy típico que todo el mundo haga su bracket, su cuadro, que no acierta a nadie, y luego en las oficinas pues también el que más acierta pues es invitado a generalmente a una comida o a una bebida y tal. Pero es como una religión en los Estados Unidos el tema del baloncesto universitario.
El bracket, Juanma, lo hacen más de 17 millones de personas y no acierta nadie.
Ya, me acuerdo que lo contasteis el año pasado, es tremendo esto, tremendo. Es increíble. Oye, la NBA el año que viene, ¿se viene para Francia? ¿Algún partido?
Sí, sí, estuvimos en el partido de Londres hace unos meses, que conectamos desde ahí con el partidazo, y ya ahí dio una rueda de prensa Adam Silver y dejó entrever, no lo dijo oficialmente, pero los que estuvimos ahí nos quedamos con la idea que el próximo iba a ser París, y así es. Teóricamente será un seguro va a ser un Charlotte Hornets Milwaukee Bucks, y digo que en principio han elegido este partido sobre todo en el caso de Antetokounmpo, Milwaukee, porque es Europa y tal, pero sobre todo por Tony Parker, que es francés, jugaría en París y ahora mismo están los Hornets, pero a veces hacen estas cosas y a lo mejor Tony Parker o se retira o se lesiona o se va a otro equipo, pero bueno, ahora el panorama es ese, Charlotte Hornets, Milwaukee.
Está también Batum en Charlotte.
También, correcto.
Igual también, como es francés, igual también sí. Dicen, hombre, entre Batum y Parker con sacar uno...
Alguno no. Se quedará, ¿no?
Claro. Mm.
Han retirado las camisetas de Manu Ginóbili y de Chris Bosh.
Bueno, la de Ginóbili es esta noche, de aquí unas horas, en el partido contra Cleveland, que es una gran fiesta. La de Bosh sí que fue. Bosh se ha retirado antes de tiempo por el que ha tenido problemas físicos y tal. Ganó un par de anillos con Miami. La verdad es que estuvo bastante divertida la retirada de camiseta de Chris Bosh. Se puso a gritar ahí con el público y hacer lo que hacía cuando jugaba. Y Ginóbili, bueno, es que no lo vamos a extendernos ahora, pero es la carrera perfecta, lo hemos comentado muchas veces. Lo ganó todo en Europa, lo ganó todo con la selección, lo ganó todo en la NBA, y hoy le retiran la camiseta de forma merecida.
Es un acto bonito este siempre, ¿eh, Pani?
Sí, no, y muy emocionante, y además muy sentido. En ambos casos, porque Manu Ginóbili en San Antonio es una institución. Aparte que todo el mundo habla maravillas de él también como persona, y Chris Bosh es un tío estupendo, además un cachondo mental, el típico compañero de vestuario que hace bromas, un tío genial que ha tenido, bueno, pues la carrera más corta de lo esperado, porque yo creo que con buen criterio, y a pesar de que él opuso en su momento mucha resistencia, tiene problemas de corazón y es mejor no tentar a la suerte, ¿no? Pero yo creo que son dos retiradas muy merecidas, y lo que tú dices, Juanma, estas ceremonias son primero muy sentidas y luego muy ceremoniales, es decir, realmente es un tributo real y nada cínico a jugadores o a gente del equipo, del club, que han hecho al club grande, ¿no? Como es el caso de Chris Bosh y de Manu Ginóbili.
Uh-huh. ¿Quién se ha lesionado de gravedad en los Blazers?
Nurkic. ¿No viste la imagen?
No.
Es de esas imágenes que son verdaderamente de apartar la mirada, como la de Paul George hace 4 temporadas, sí. Es exactamente la misma, y se va a perder pues eso, toda la temporada, todos los playoffs por supuesto, y los primeros meses de la temporada que viene. Es cogiendo un rebote de ataque y se le parte la pierna, literalmente.
¿Te acuerdas, Juanma, de la lesión que tuvo Sissé, el jugador aquel?
Sí, sí, sí.
Es muy parecida, porque es una fractura abierta de tibia y peroné. Ha levantado también un poco la controversia periodística de si este tipo de imágenes que son muy, muy terribles.
Deben,
¿no?,
ser difundidas, sí.
Deben ser difundidas o no, pero la verdad es que la lesión es grave. Como decía Luis, es una lesión casi similar a la que tuvo Paul George. Lo que pasa es, bueno, Paul George tardó 8 meses y medio en volver a las canchas, que ya son meses. Nurkic seguramente tardará un poco más porque cualquier experto en traumatología, y tenemos muchos y muy, muy conocidos, ¿no?, todos, te dice que cuanto más alto es un jugador y más peso tiene, potencialmente tarda más en recuperar. Entonces, bueno, los Portland Trail Blazers se han puesto como meta, y Nurkic también, que vuelva dentro de 12 meses, de un año. Una lesión muy grave, por lo tanto.
Pues que le vaya lo mejor posible. Americans, ha sido un placer, muchas gracias.
Como siempre, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Adiós.
Cerramos
semana de partidazo, ¿no? Porque mañana hay más partidazo a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. El fin de semana, ya saben, tiempo de juego. Nos reencontramos en el Tertulión el domingo a partir de las 12:00 p.m. en el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Disfruten, sean felices, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.